Javier Sarmiento es procurador para derechos humanos. Iba en el vuelo de ayer atacado cuando iban a investigar los hechos del departamento de Córdoba. Doctor Sarmiento, buenos días.
Néstor, muy buenos días, un cordial saludo.
¿Dónde está usted en este momento, doctor Sarmiento?
En este momento regresamos en la noche de ayer a Montería y aquí estamos esperando para poder volver a intentar trasladarnos al lugar de los hechos, a la vereda Bocas de Manso.
¿Cuántas personas iban en ese helicóptero atacado, doctor Sarmiento?
En ese helicóptero íbamos 20 funcionarios más la tripulación, 6 de la Procuraduría General de la Nación, 9 de la Fiscalía y CTI, un funcionario del ICBF y el comandante del batallón Junín con una suboficial y un soldado.
Doctor Sarmiento, ¿quién atacó el helicóptero?
Bueno, fuimos informados por parte del Ejército Nacional que serían integrantes del Clan del Golfo los que nos dispararon. Eso está por establecerse, pero esa es la versión oficial que recibimos por parte del comandante de la séptima división.
¿A ustedes, antes de tomar esa ruta, les dijeron que había algún riesgo de seguridad?
No, señor, no nos advirtieron. Indicaron que allí había una tropa, un pelotón, esto quiere decir 30 personas, cuidando esta zona y asegurando el aterrizaje de la aeronave MI, y esa fue la información que recibimos de manera preliminar.
¿A cuánto estaban de aterrizar ustedes cuando reciben el impacto?
Yo creo que estábamos, tal vez, ya divisábamos el caserío, yo estimaría que a unos 7 minutos, 10 minutos del aterrizaje.
Sí. Doctor Sarmiento, ¿por qué habitantes de esa zona, de esa región del departamento de Córdoba, de esa sabana, dicen que fueron los militares los que lanzaron esos artefactos, los que hicieron impacto en el helicóptero?
Bueno, no, yo la verdad lo desconozco. Yo esperaría que esto se aclare. Anoche, sobre las 11:30 de la noche, rendimos las declaraciones en la sede de la Fiscalía General de la Nación aquí en el marco de los actos urgentes. Y pues ya será la Fiscalía la que precise justamente quién y qué tipo de arma fue la que nos dispararon, Néstor, porque recordemos que el impacto fue en el tanque auxiliar de gasolina. Con nosotros iba un balístico de la Procuraduría, así como peritos del CTI, y se hará la evaluación de realmente qué tipo de munición fue la que impactó el aeronave.
Pero ¿por qué el fiscal dice que no tienen garantías del Ministerio de Defensa? ¿Ustedes adentro en el helicóptero tenían la sospecha de que fueron atacados por el ejército?
No, señor, no. Nosotros íbamos volando, ya empezamos a hacer la maniobra, digamos, de descenso para aterrizar, cuando fuimos informados por la tripulación, por los dos técnicos que suboficiales que manejan las ametralladoras, que valga decir, iban recogidas o no iban, digamos, en operación, estaban hacia abajo. Cuando vemos que pues ya levantan este armamento, cargan con munición y con este ruido pues que hay en estos helicópteros, con lenguaje de señas rápidamente nos indican que si estamos bien, todo el mundo se revisa de manera rápida y nos informan que fuimos atacados.
Sí. Doctor Sarmiento, usted nos dice que estaban más o menos a 7 minutos del sitio de aterrizaje. ¿Tuvieron la oportunidad de mirar qué pasaba, cuál era la zona en la que estaban atravesando en ese momento? ¿Era una zona selvática o había un caserío en ese punto?
Bueno, la verdad es que íbamos bastante apretados, sí, o justos en el helicóptero, lo cual no permitía estar en movimiento haciendo esa verificación, y mucho menos cuando ya indicaron que habían impactos, pues asomarse uno a revisar. Sin embargo, una fotografía que logró tomar un integrante del CTI, se pudo establecer un caserío, tal vez yo la observé, un caserío con 20, 22 casas o ranchos, un río que bordea esa zona, esa vereda, pero no despejado. En principio, lo que yo pude observar es que estaba despejado, y también fuimos informados que estaba pues el helipuerto improvisado de alguna manera, o la zona donde se pretendía que aterrizara el helicóptero, pues allí dispuesta para tal efecto.
Sí, doctor Sarmiento, ustedes desde el aire, desde el helicóptero, a producto de ese video que está circulando, ¿ustedes alcanzaron a ver la bengala? Se ve en tierra en ese video un humo amarillo. ¿Ustedes desde arriba, desde el aire, lo vieron?
No, señora, la verdad yo no lo pude ver. Íbamos sentados, como les digo, íbamos, a ver, en una banda, eso es una hilera de espaldas contra las ventanas, la otra hilera de espaldas contra las ventanas, y en la mitad iban compañeros sentados, pues con todas las maletas, más los equipos técnicos científicos para realizar las actividades, por lo cual yo personalmente creería que la gran mayoría no pudo divisar ese humo.
¿Usted o alguno de los de la comisión vio el video? ¿Ya vieron ese video, doctor Sarmiento?
No, yo personalmente no tengo el video a que hacen alusión.
Sí. Doctor Sarmiento, la hipótesis inicial es que los militares fueron los que intimidaron a los habitantes de Bocas del Manso en Tierra Alta. ¿Ustedes qué información han podido recaudar? No han podido llegar al terreno, seguramente intentarán hacerlo el día de hoy, pero ¿han podido tener alguna información en estas horas en el departamento de Córdoba sobre qué fue lo que pasó?
Bueno, la Comisión Extraordinaria y Disciplinaria de la Procuraduría, integrada por 11 personas, se dividió en dos grupos. El grupo A, que era el que me acompañaba en helicóptero, y el grupo B quedó en tierra, en la sede del batallón Junín, con el fin de recolectar la documentación operacional que soporta o debería soportar la presencia militar en esa jurisdicción. Hoy iniciamos diligencia ya hace algunos minutos, a las 7 de la mañana, con el fin de recolectar las pruebas testimoniales del pelotón que estaba allí de 30 soldados más los dos suboficiales y el oficial que está al mando, como es natural en un pelotón. No hemos podido, como tú bien indicas, llegar allá para escuchar a las comunidades, al presidente de la Junta de Acción Comunal, a la mujer que valerosamente confrontó a estas personas y a los líderes de esta comunidad indígena, porque yo creo que estamos pasando por alto que esto es una comunidad indígena en Verá, que también requiere esa protección, o son sujetos de protección por el DIH.
Lo he dicho desde el primer momento. Doctor Sarmiento, pero déjeme ahí detenerme, ¿sí? Si me permite hacerle una pregunta. ¿Ustedes qué hipótesis tienen hasta el momento, ustedes como investigadores, fuera del tema del helicóptero, sobre el tema de fondo, la explicación, si la tienen alguna, de por qué los militares hicieron lo que hicieron, por qué dijeron en algún momento que eran disidentes?
No, hasta el momento, Néstor, tengo que ser franco, tenemos el boletín de prensa que todos conocemos del ejército, en que ellos manifiestan que presuntamente es esto lo que activa la competencia disciplinaria, porque el escenario antes de ayer estábamos ante un posible intervención de un clan del Golfo, y la idea es establecer justamente el tipo de armamento, la orden de operaciones, las certificaciones de gasto de munición, si fue que la gastaron, quién tenía asignado el armamento, y esa recolección de documentos es la que estamos desde ayer y hoy practicar esas diligencias testimoniales para poder confirmar o desvirtuar si efectivamente se trataba de militares, quiénes fueron específicamente los que cometieron estos actos de terror e intimidación contra la comunidad.
Pero eso ya está confirmado, es decir, la Procuraduría ya puede decir con absoluta certeza que sí hay militares involucrados en esa intimidación.
No, hasta el momento no podemos afirmarlo.
Sí, ustedes ya pudieron interrogar a los 30 integrantes de ese pelotón que ayer fueron llevados de Bocas del Manso hasta Tierra Alta, hasta Montería, están en Montería, ¿verdad?
Hasta Montería, sí. Es correcto, a Montería. No, el día de ayer no pudimos realizar las diligencias de declaración de estas personas o recibir las versiones. Hoy iniciaremos justamente por grupos de 4 personas a recibirles estos testimonios para empezar a entender qué pasó, quién estaba al mando, cómo estaban subdividido este pelotón, la ubicación geográfica específica, quiénes llegaron al caserío, si es que fue así, a interactuar con esta comunidad, y necesitamos establecer justamente ese nivel de detalle para poder informar si realmente integrantes del Ejército Nacional se encuentran involucrados en este acto de amenaza e intimidación.
Claro, doctor Sarmiento, esa zona geográficamente, como usted la describe, allí en el Urabá antioqueño, en esa parte, en Carepa, incluso donde ustedes aterrizaron de emergencia, hay presencia del Clan del Golfo. En ese video donde se ve esa señora confrontando a los encapuchados, uno de ellos, al parecer el teniente, se identifica como integrante del quinto frente de la disidencia de las FARC. ¿Ustedes han podido identificar, porque la comunidad dice que allí no hay presencia de ese grupo, que ya no existe, ustedes han podido identificar si las FARC tiene presencia allí en el departamento de Córdoba?
Bueno, hemos sido informados por el mismo Ejército Nacional que ese presunto Frente Quinto allí por esta jurisdicción no del INCE. Ese estaba, como tú bien lo indicas, más hacia Rurabá antioqueño en su momento, cuando estaban en total actividad o en FARC-EP como tal, y nos indican que por esa jurisdicción existe es presencia de Clan del Golfo.
No disidentes de las FARC.
No, señor, eso es lo que hemos sido informados, que por allí no hay, al parecer no hay guerrillas.
Sí, procurador, hay unas versiones que señalan que algunos de los militares que estarían involucrados en estos hechos tendrían nexos o trabajarían en conjunto con el Clan del Golfo. ¿Ustedes tienen información en ese sentido?
No, yo creo que sería muy, todavía muy, muy, digamos, arrebatado de alguna manera hacer esa afirmación de una posible connivencia entre el Clan del Golfo y el ejército. Yo creo que en las diligencias de hoy y mañana vamos a poder tener un mejor panorama de cómo se desarrollaron los hechos, ya para dar alcance a estos videos que, si bien son tal vez largos en términos de minutos, pues no permiten comprender todo el contexto de la llegada, que recordemos a esta vereda solo se llega vía marítima o fluvial mejor, y si no, pues por helicóptero.
Sí, toca llegar en chalupa o toca llegar en helicóptero. Frente al tema, doctor Sarmiento, de que es una comunidad indígena sujeto especial de protección, ¿qué va a hacer la Procuraduría?
Bueno, la intención de nosotros es hoy, si las condiciones de seguridad nos lo permiten, llegar a hablar con estas comunidades, tomar los testimonios a cada una de las personas que presenciaron estos hechos, y por supuesto aquí se tienen que activar otras entidades estatales, o mejor, del gobierno nacional, como la unidad de víctimas, como la unidad nacional de protección, y el rol de aquí del Ministerio del Interior como cabeza de sector en esta materia de protección de líderes, lideresas sociales y comunidades indígenas, pues debe ser muy oportuna para garantizar justamente la seguridad y protección de esta comunidad.
¿Ustedes, procurador, vuelven a intentar hoy llegar?
Sí, señor, sí. Okay. La intención es, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana intentar salir, previo concepto de seguridad por parte del comandante de la séptima división. Anoche, cuando desembarcamos aquí en Montería, nos indicó que iban a fortalecer la presencia militar con otros pelotones, dos que se iban a mover de una jurisdicción circunvecina, otro que él iba a enviar hoy en la mañana, más un helicóptero arpía y demás. Y con ese concepto determinaremos, por parte de la Procuraduría y del líder del equipo de Fiscalía, si nuevamente ingresamos. Nosotros necesitamos practicar las pruebas ordenadas en el auto de apertura de indagación previa, y lo más importante es escuchar de viva voz de las comunidades, de esta señora, de esta mujer que tenía su hijo casi que lactando en brazos, pues que nos cuenten qué fue lo que ocurrió, y tal vez recoger otros videos que puedan tener estas personas y que aún no circulen por redes sociales.
Sí, ese tema de los videos es clave. Procurador Sarmiento, gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte, mejor suerte que la de ayer, procurador.
Gracias, Néstor. Un gran abrazo, Ricardo, y toda la mesa de trabajo.
7:48 a.m. Para estos efectos, Felipe, tenemos hoy en día una ventaja. Como en una película de los años 90, todo queda grabado. Como quedó grabado primero la agresión cuando llegan los militares a ese caserío, pero también el momento del impacto al helicóptero de ayer. De eso también hay video. Sí, entonces, siempre hay una cámara. Lección, Felipe, hay afortunadamente una cámara grabando absolutamente.
No he visto el video que dijo María Camila, pero lo cierto, Néstor, es que esto no parece ser un hecho aislado por lo que hemos logrado dilucidar en los últimos dos días, entre ayer y hoy. Parece que no es la primera vez que hay este hostigamiento, ¿no?, por parte de miembros del ejército.
Así es. Y en ese video, Felipe, en el video que graban los habitantes de ese caserío de 22 ranchos que nos dice el procurador Sarmiento, ahí lo estamos viendo.
Sí, este es el video del ataque de ayer del helicóptero.
Justamente. Ahí se ve la bengala. El audio es muy impresionante porque una de las personas que está al lado de quien graba dice: pero túmbenlo, déjenlo caer. La bengala tendría que haberla puesto el ejército como seña para el helicóptero de esa institución para que llegue al sitio exacto. Entonces, muy cerca del sitio donde pone la bengala, aparentemente es que se produce el ataque con arma
y atención,
que
Felipe,
impacta el helicóptero.
A la siguiente noticia. El ejército, es decir, es tan turbio, tan feo, tan oscuro esto que está sucediendo, de por qué van los militares encapuchados, después por qué intentan tumbar el helicóptero, que el ejército, está el comandante del ejército, el general Ospina, en este momento en Montería. El ejército está informando esta mañana que el ejército colombiano no es el responsable de ese ataque al helicóptero. Este es el desmentido a esas versiones después de conocer este video que está publicado en la página de Blue Radio. Camila Carvajal.
Sí, señor, y lo hace la séptima división del ejército, un desmentido a esas versiones que después de lo ocurrido con esos soldados que son investigados en Tierra Alta, Córdoba, pues Néstor, cuando se habla de este tipo de hechos, ataques a un helicóptero, aparecen todo tipo de versiones. Dice el ejército que ese humo amarillo que se ve en el video, que estamos además viendo en el canal de YouTube, del momento en el que se aproxima el helicóptero a aterrizar en Tierra Alta, hace parte del protocolo en el momento de aproximación para garantizar el aterrizaje. Cuando está en esa aproximación es que recibe ese impacto en el tanque del combustible. No hay posibilidad, dice la séptima división del ejército, que hayan sido sus comandos, toda vez que por la proyección, la línea que tuvo el impacto, se considera que pudieron ser quienes estaban cerca del caserío, delincuentes que siguen siendo buscados, y por eso se abrió esta investigación. A esta hora, Néstor, está comenzando la reunión del comandante de la séptima división del ejército, el general Óscar Murillo, con el comandante del ejército de Colombia, el general Ospina, para que, asegurada la zona, vuelvan a intentar llegar los funcionarios de la Procuraduría, de la Fiscalía, todos los entes de control, a investigar lo ocurrido en Tierra Alta.
Estás escuchando Blue Radio.